La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado de intitular, como dice nuestra promo e introducción, Cultura Lechera, porque realmente consideramos que la lechería merece su espacio, un espacio en donde se tenga voz y voto, por lo menos de manera virtual en el mismo, un espacio en el cual cobren vida las economías regionales que terminan siendo las economías federales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, un espacio en donde realmente podamos brindar esa posibilidad de expresión a todos y a todas, desde medidas que se toman y cuáles son las aplicaciones, cómo se llevan a la práctica. Y en este caso, en el ámbito de la lechería, que es específicamente el alimento de los argentinos y argentinas, porque la realidad es que si hay algo que nos convoca y nos evoca en todas las mesas, tiene que ver con la leche. La leche es el punto quizás más importante a tratar y tiene que ver con lo que está aconteciendo, por ejemplo, en estos momentos. En estos momentos, lamentablemente, tenemos que dar como noticia un 7.7 de inflación. Los alimentos han subido un 9.3%. Y ahora habría que preguntarse también si con este cuadro, ¿por qué? Y esto lo voy a hablar seguramente con mi invitado. ¿Por qué, teniendo estas situaciones y estos aumentos, por qué se traslada a un lugar y se gana tan poco del otro? Es decir, el primero de los eslabones, que es quien realmente tiene la leche, hasta que llega a las mesas de los argentinos, ¿qué es lo que pasa entre medio? Porque dentro de los aumentos que estamos hablando tiene muchísimo que ver este tema. Y la variación interanual del 104.3%. Estas son noticias que golpean, son noticias que golpean muy fuerte, son noticias que nos pegan desde el punto de vista de que son cachetadas al alma. Miren lo que les digo, en lugar de caricias son cachetadas al alma. Y es un dolor muy grande, que es el dolor, creo yo, que tienen los argentinos y argentinas, muchos de los argentinos y argentinas, que tiene que ver con una situación que cada vez se hace más difícil porque la clase media se ha pulverizado, la pobreza continúa en aumento, se traslada a la indigencia y así sucesivamente, en donde los que más tienen siguen siendo los mismos. Por consiguiente, vamos a decir que la inflación de marzo, según el INDEC, es del 7.7. El índice de precios al consumidor acumula una suma del 21.7%. Y vamos a decir que estamos en un 7%, 7.7, en donde el 7.7 casi pasa a ser 8 de inflación. Digo casi, pero no es lo mismo que 7 tampoco, el 7.7. Algunos los están dibujando de 7. Llegamos al 7, no. Estamos en el 7.7. Porque ese punto 7 es muy importante para muchos argentinos y argentinas. Por consiguiente, realmente hay que replantear la situación que se está viviendo. Yo no sé verdaderamente si quienes están hoy en el poder tienen idea de lo que está aconteciendo, porque me parece que los funcionarios, más allá de funcionarios que no funcionan, quienes están en los diferentes ministerios, en el gabinete y determinadas cuestiones, hace que estén en un lugar y creo que no caminan la calle, no hacen ni dos cuadras alrededor, ni una cuadra, porque realmente vos salís de Casa Rosada y te encontrás con cantidad de personas en la calle. Cantidad de personas. Haces una cuadra, dos cuadras, en todos los barrios. esto no tiene que ver con ningún barrio en especial. Esta radio queda en Recoleta. En Recoleta vos salís a la noche cuando yo termino algunos programas y tenés muchísimas más personas en la calle. Y lo mismo puede ser en cada uno de los barrios. Y no únicamente lo digo a nivel de porteño o porteña. Vivo acá, nací en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Esto se siente muchísimo en el interior también. Es decir, son esas cuestiones de violencia que nos afectan a todos, porque realmente termina siendo un golpe, no únicamente al bolsillo, sino también un golpe al alma. Impacto sin lugar a dudas en el bolsillo, que esto va a ser del 100.4.13% se acumula de inflación. Ahora voy a darle la bienvenida a mi co-conductor y ya tenemos también a nuestro entrevistado. En estos momentos la temperatura es de 19.9. A mí por lo menos me duele mucho estas noticias, me duelen muchísimo. 19.9, vamos a decir que es la inflación, casi. Estamos hablando de la temperatura, estamos en 19 grados, 9 décimas, la sensación térmica está exactamente igual y vamos a decirte a vos que estás en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque en definitiva estamos haciendo una cultura de radio porque sentimos que somos radio. Y para eso ya les voy a dar la bienvenida a mi co-conductor. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec. Vamos a decirle Cámara de Productores de Leche de Córdoba, director de lechería en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en comunicación por un luchador por las economías regionales, un luchador peronista. Estamos con Juan Melchor Trocero. Hola Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Un gusto estar en el programa. Y bueno, y por acá la temperatura, como siempre pasamos el tiempo, más o menos parecida a la inflación de estos tres meses, la temperatura acá, 21%.
Bien, la verdad que quise yo hacer la misma simbología de manera metafórica y es una tristeza muy grande. Ahora nos vamos a adentrar en esto. ¿Te parece que nuestro invitado le dé la bienvenida, Juanchi?
Por supuesto, me parece muy bien.
Bien, vamos con él, vamos con director de producción agropecuaria de la provincia de Córdoba. Estamos con Marcelo Chelo Cravero. Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo anda usted? Un gusto escucharte, saludo a la audiencia. Un gran abrazo a Juanchi, hace rato que no lo veo en las pistas, pero es porque no nos cruzamos por los viajes de uno y del otro, así que un gran abrazo Juanchi, ya nos vamos a sentar esta semana a charlar un rato más mano a mano.
Ahí va, Juanchi.
Hola Chelo, ¿cómo te va? Un gusto tenerte en el programa y poder conversar de las cosas que nos competen a todos y que le interesan tanto también a gran parte de la sociedad y fundamentalmente de la sociedad del interior, de los pueblos del interior, como somos ambos, ¿no? Y la incluimos también a Alejandra, que ella también es del interior de Buenos Aires, porque es de Casares, ¿no?
Carlos Casares, sí, ahí cuando
Casares te son de Alejandra,
313 kilómetros, la provincia de Buenos Aires. Estamos.
Permiso a Crave, al Chelo. ¿Cómo se le dice a los de que son de Carlos Casares?
Casarenses. Sí, casarenses. Soy bueno, una casarense. Como cuando entrevistamos a Andrea Pacerini.
Sí.
Justamente en los titulares es la tambera casarense. Así está en la mayoría de los titulares. Por consiguiente, somos casarenses. Bueno, Chelo, nos vamos a adentrar, Marce, con la situación. Realmente ahora estamos con los índices de inflación. Lamentablemente, yo decía, otro golpe, el 7.7. ¿Cómo ves la situación a nivel coyuntura económica, a nivel nacional y también cómo la ves provincialmente en lo que tiene que ver con Córdoba, Marcelo?
Casarense, eso es la cuna de la lechería de la Argentina, ¿no? ¿Viste? Eso sí que es la cuna de la lechería argentina.
Así es.
Mirá, sí, un tema que se van acumulando noticias, se van acumulando hechos y que van construyendo una realidad que realmente estamos aguantando golpe a golpe desde todos lados en el sistema lechero, fundamentalmente, que como bien decías recién, o sea, al ser una economía regional del interior, bien profundo del interior, a donde cada uno de los pueblos que viven de la lechería, que viven del tambo, que es una de las producciones que más redistribuye el ingreso en cada uno de los lugares a donde está sentada la real ruralidad, digo yo. Donde hay vacas siempre hay gente atrás. Entonces, la coyuntura es muy complicada, que ha sido detonada un sistema que venía muy finito, que venía una producción lechera con toda la estructura de producción primaria que venía con un crecimiento estos últimos años, después de dos o tres bajas en el 16, 19, 20,
sí.
Empezó en el 2020, empezó a crecer de una manera muy importante con un 7% anual, 2021 otro crecimiento también importante, 2022 otro crecimiento, bueno, los problemas aparecieron a final del 2022, que veníamos con un crecimiento un poco moderado con respecto a ese 7% del 2020, pero veníamos creciendo. Ya se empezó a sentir el peso de la macro sobre la economía regional de la producción primaria de leche. Y bueno, y algunos detalles que se fueron marcando a partir de septiembre, como el dólar soja 1, en diciembre el dólar soja 2. Todos sabemos que la producción láctea es arrendataria casi en un 70% de la superficie a donde el productor primario saca la leche todos los días. La incidencia en el costo de los alimentos para los rodeos y la incidencia en el costo de la tierra prácticamente se ha más que duplicado en estos momentos, ¿no?, con respecto a agosto pasado. Y bueno, y el detonante de una sequía histórica que ha destruido un esquema de producción de forrajes y de granos como nunca se ha visto en muchos años. Mirá que, bueno, Juanchi te lo puede contar un poco, porque tiene algunos años más que yo, no muchos, pero una sequía tan grave por la cuestión estratégica en el tiempo que nos toca a nosotros, y con heladas tardías en noviembre del año pasado, y muy pocas veces en la historia se dio una helada como se dio en febrero acá en la provincia de Córdoba, prácticamente te aseguro que debe estar dentro del
programa de los récords
de emergencia. Pero aparte los relevamientos sobre la helada en el centro sur de la provincia ha producido una baja prácticamente, me llegaban los datos ayer, de 40% en la producción de maíz, un 50% de caída en la producción de soja. Estamos hablando de lo que es agricultura, y eso ha repercutido directamente en la producción de forrajes también.
Ahora, Chelo, ¿a quién le sirve el dólar soja agro? O el dólar agro ahora 3. ¿A quién le sirve en definitiva?
Y en el primer dólar soja, algún número más abierto de los que ingresaron al sistema hubo, en diciembre mucho menos.
Sí.
Y ahora con el dólar soja este estamos con muy pocos productores que vayan a poder acceder. Hoy estamos hablando, recién está comenzando la cosecha, con rindes catastróficos, te aseguro, con rindes catastróficos para lo histórico de cada zona núcleo. El círculo sobre el cual se trabaja es sobre el que todavía lo pudo aguantar.
Claro.
La gran mayoría del productor pequeño y mediano, todos sabemos cómo se trabaja en el campo argentino.
Es que de esa manera, Chelo, ¿cuál es el que todo lo pudo aguantar, no? El que puede aguantar, cada vez queda menos que puede aguantar. Si seguimos de la misma manera, va a haber cada vez menos gente que puede aguantar.
Exactamente, bueno, eso es concentración directa de lo que es la renta de la producción nacional.
Claro, por eso te pregunté a quiénes beneficia, siempre los mismos, los de arriba. Nunca va a ser el pequeño, el mediano, ni siquiera el grande, los de arriba.
No, te lo aseguro, porque en los relevamientos que tenemos en algunas zonas puntuales, por ejemplo, en el dólar soja de diciembre, y te hablo de una zona del noreste cordobés, que bueno, Juanchi y todos los compañeros la conocen, en una zona agrícola pura prácticamente de Freire y Porteña, había 6 productores que tenían soja guardada que la pudieron vender en diciembre. Pero bueno, ya la vendieron en diciembre.
Claro.
O sea que este todavía te produce un esquema de mayor transferencia, porque yo te aseguro que la transferencia va a ser mucho mayor por los montos y los diferenciales de valor peso contra dólar, pero la cantidad va a ser mucho menor de quienes puedan acceder a este programa.
Obviamente, mira, Chelo, la información que a mí me llega es la siguiente. El ministro de Economía sabía claramente quiénes eran esos 7 mil millones de dólares los que tenía, que son siempre las mismas empresas. Desde el 2022 se sabe cuáles son. Son los grandes, que no estamos hablando de grandes empresas, no. Estamos hablando de otras cuestiones que lamentablemente en algunos casos son amigos del poder y que con esta situación se los beneficia únicamente a ellos. Al resto se lo termina aplastando, aún más todavía. Por consiguiente, cuando se hace el anuncio, se sabe quiénes son los que tienen estos 7 mil millones del 2022. Por consiguiente, esos beneficiados por el poder también son los que más tienen y los que saben que iban a tener este split económico. Es decir, te van a salir a decir, logramos los 7 mil millones, para darte un ejemplo de dólares. Ya se sabía que estaban los 7 mil millones. Eso ya se sabía. Entonces son los mismos. Sí.
Alejandra, no, yo. Lo que está diciendo Chelo, lo que acabas de decir vos, eso lo conocemos desde hace tiempo y lo conoce todo el mundo, que los que ponen las condiciones en la economía son los que tienen más, los que tienen poder. Realmente, si hay 5 o 6 grandes exportadoras, que son 5 son multinacionales, son las que ponen las condiciones económicas del resto y terminan poniendo las condiciones del precio de los alimentos, porque esto influye en el tema de los alimentos. Cuando decimos muy livianamente hay que sacar las retenciones o como en este, porque esto es un quite de retenciones disfrazado de otra cosa, de un dólar diferencial. Entonces, ¿a dónde va? Después decimos, mirá la inflación que hay. Y claro, es indudable que así, cómo impacta en la lechería, que es lo que veníamos hablando, encima de la sequía, esta cruel sequía que se ha padecido, porque es cruel, ¿no? Entonces, esta influencia, y si no lo manejamos con decisiones políticas, porque la aplicación de la medida económica tiene que tener una decisión política. Cuando no hay una decisión política y termina beneficiando a esos pocos, como decís vos, o como estaba diciendo, y que todo el mundo lo conoce, bueno, hay que aguantarse el cimbronazo, ¿no?
Lo que pasa, Juanchi, que siguen siendo los mismos, y estoy de acuerdo, y siguen haciéndose lo mismo, y esto es viejísimo, pero lamentablemente siguen pasando ministros que siguen apoyando también a los mismos. Porque si el punto no está en ellos, que son lo mismo, el punto está en tomar las medidas en donde no se siga ahorcando al pueblo, en definitiva, a la clase media, al pequeño, o como decimos nosotros, al mediano, ese que ellos, que en cierto modo aparte realizan lo que es una especulación financiera, porque no te estoy diciendo los grandes tampoco, una especulación financiera absoluta, una timba financiera, ni ante eso se toma medidas. Hace tiempo, yo tengo 44, hace mucho tiempo que sigue pasando más de lo mismo y de lo mismo. Ellos no van a cambiar, tiene que cambiar la decisión política, que es un poco lo que estás diciendo vos.
Yo te invierto la ecuación. No son ministros que apoyan a estas grandes empresas. Son las empresas o los empresarios.
Está bien.
Las grandes compañías que apoyan a un ministro.
Está muy bien.
A alguien para que sea ministro. Sí. Porque en definitiva después manejan. Y si no, fíjate, el gobierno de la administración pasada fue más o menos lo mismo. Eran todos representantes de las grandes
corporaciones. Exacto.
Y así nos fue. Y así nos está yendo. Y bueno, ¿cómo lo revertimos? No sé. Una de esas, ahora le pregunto al Chelo, por lo menos, Chelo, el tema de que las medidas que tomó el Massa, después que asumió con el sector lácteo, del impulso tambero, el plan este impulso tambero, ¿cómo llegó o cómo está llegando a la provincia de Córdoba, Chelo?
Mira, ese es un trabajo que nosotros empezamos a hacer con el ministro Busso en los reclamos que se plantearon en noviembre y en diciembre, previendo un poco esta situación. Estamos hablando de cuando todavía estamos hablando del dólar soja 1 nada más, a donde se había prácticamente duplicado el costo de los alimentos y el costo de la tierra, pero con el dólar soja 1. Vos no te olvides que nosotros en agosto pasado el productor medio general pagaba 520 mil pesos de alquiler mensual cada 100 hectáreas. En enero del 2023 pasó a pagar 1 millón por esas mismas 100 hectáreas. Y es muy probable que cuando se acomoden los números en este mes, el mes que viene, el productor esté pagando 1.300.000, 1.400.000 pesos cada 100 hectáreas. Imagínate la incidencia. Es que es un tema que a veces no se... No, es un tema que nosotros lo ponemos constantemente sobre lo que es el impacto real, sobre el costo de la producción de leche que lo absorbe directamente el productor tambero. Pero eso te duplica el costo de la comida y te duplica el costo de la tierra.
Claro.
Por eso te digo que a la situación a la que se ha llevado el sector, hoy un dato que a lo mejor es un dato subterráneo que no sale tampoco en todos lados, hoy está quebrado totalmente el sistema de comercialización de ganado, de vaca, de tambo, de vaquillón y de ternera.
Sí.
Está quebrado. Se han suspendido todos los remates. Queda alguno dando vuelta porque alguno hace algún remate porque no sabe a dónde colocar la vaquillona.
Sí.
La vaquillona de tambo hoy, por ejemplo, es una herramienta para financiarse vendiendo vacas de tambo que van a frigorífico. Hoy los datos no me han llegado todavía del mes pasado, pero me van a estar llegando, estimo que la semana que viene. Pero la cantidad de vaca de tambo que se ha... Los primeros datos no son oficiales, no los puedo dar. Yo necesito los papeles oficiales, pero realmente la liquidación de vientre de tambo es tremenda. Y hoy están vendiéndose vacas de tambo y comprando vaquillonas al parir porque el vendedor, el mercado, está sobreofertado de tal manera que te dan 6, 10 meses de plazo a pagarlas sin interés. Entonces vos tenés un descalabro real en la cadena que no solo, te digo, los trabajos que se están haciendo en la provincia en estos últimos 2 o 3 meses es un trabajo con toda la cadena integrada de producción láctea de la provincia, a donde están las asociaciones de las grandes y pequeñas y medianas empresas que procesan leche, las entidades del campo, las cámaras de contratistas, las cámaras de proveedores de insumos. Realmente la situación del sector, te aseguro que yo creo que no está reflejada en la visión que tienen desde el gobierno nacional en morigerar algo con el impulso tambero que vos me preguntabas.
Sí.
Eso se anunció en enero y la primera cuota estamos hablando fija de esos 600.000 pesos que le llegaban a cada tambo de tope mensual. La primera cuota se ha acreditado la última semana de marzo.
Sí, lo mismo. Entonces, dijiste vos, Juanchi. Vos le ibas a hacer una pregunta, Juanchi, pero ahora te quiero preguntar también a vos, Juanchi. ¿Qué tiene de peronista este gobierno? Porque estamos hablando de dos gobiernos peronistas, estamos hablando. Supuestamente el de Alberto Fernández asume como gobierno peronista, Schiaretti peronista, pero ¿dónde está el peronismo?
Bueno, espera un poquito porque esa pregunta es muy dura, Alejandra. Quiero retrotraerme a lo que venía comentando el Chelo. Chelo, ¿no crees vos, o sea, vos, de todo este tema de lo que ustedes pidieron desde el gobierno de Córdoba, la contención del sector y demás, allá por fin de los meses, fines del año pasado, que también lo pidió de la misma manera la Cámara de Productores de Leche de Santa Fe o la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, con propuestas concretas, incluso con el pedido a las autoridades competentes de la Nación de que se analizara el tema de la incidencia en los alquileres que vos bien planteabas, el desfasaje que hace. La pregunta mía, Chelo, es... ¿no cree que hay un poco de incoherencia en el mensaje y no es nada más que un mensaje político cuando desde el gobierno de Córdoba se piden la quita de retenciones de manera total y no se evalúa todo este desfasaje que ocurre, como vos bien decís, todo este descalabro, como lo denominaste vos, que genera este dólar diferencial? Porque si se quitan las retenciones, va a ser más o menos lo mismo o peor, digo yo, porque esto es por un mes, después se reacomoda, medio que no, pero a ver,
Chelo,
¿es incoherente el discurso?
Chelo,
mira, yo creo, Juanchi, que la coherencia en el pedido de un blanqueamiento del sistema en el cual estamos, las consecuencias las vemos en este momento. O sea, entendamos una cosa: Córdoba, a una economía regional como la lechería, le está llevando entre 10 y 12 mil millones de pesos anuales en retenciones, y hoy la sigue llevando. O sea, la retención en el sector lácteo es lapidaria. Yo no sé, el planteo de la quita de retenciones es no descapitalizar a un sector clave como la lechería, y te aseguro que la eclosión en definitiva de todo esto fue un hecho fortuito, como puede ser una sequía o como puede ser una inundación en el futuro. Entonces, cuando vos le estás sacando un 9% de retenciones a la leche en polvo y un 4,5% a los porcentajes que se industrializa, estamos hablando de que sobre los 1.700 y pico millones de dólares de exportación, al sector lechero le han sacado a nivel nacional casi 140 millones de dólares. Que eso es capital del sector. Acá hay una discusión de fondo en el cual la quita de retenciones que plantea la provincia es una realidad y es un pedido. Esa quita de retenciones se puede ir haciendo progresiva y se puede tomar a cuenta de ganancias, porque en el caso puntual hoy que nosotros tenemos dentro de la lechería, estábamos cerrando un poco de charlas el otro día de la perspectiva del sector industrial. Y bueno, todos sabemos que para producir leche, para tener un punto de equilibrio, el litro de leche tiene que valer lo mismo que 1,800 kilos, 2 kilos de maíz o que 1 kilo de soja. Pero el sector lechero tiene 6 meses de retraso para ponerse al día. Los anuncios que más o menos hay como perspectiva de incremento en el precio del litro de leche ya se están dando, ya las empresas lo están evaluando y ya hay números tentativos, pero nosotros vamos 3, 4, 5 meses atrasados para ponerlos al día, para tener un precio de equilibrio del litro de leche, que en definitiva te lo termina llevando el costo de la tierra y el costo del alimento. Hoy lo está absorbiendo como pérdida del productor, la producción primaria está absorbiendo totalmente esa transferencia hacia grupos de que son los que van a entrar en el sistema de digamos eliminación de retenciones, parcial, pero es una eliminación de retenciones.
Si vos te reunís con 6 industriales, de algunos de grandes no, porque quedan pocas grandes, pero de empresas medianas empresa mediana elaboradora de lácteos. ¿Vos creés que los 6 están de acuerdo en sacar las retenciones a las exportaciones?
¿Vos sabés que no? Yo creo que algunos no.
Bueno, entonces por ahí
estamos hablando de algunos empresarios, ¿no?
No,
estamos hablando,
pero por supuesto. Pero estamos hablando
de la gran mayoría.
Sí, en el caso de Córdoba, que tenemos montones de pymes, no hay ninguna duda que sí. Pero hay, si vos te juntás con los que manejan, digamos, los que son más representativos del sector industrial, vos vas a encontrar, no sé si mitad y mitad de esos más importantes que están de acuerdo con sacarla y otros que no están de acuerdo con sacarla, porque vos sabés perfectamente que en otras oportunidades los que han ido a pedir la aplicación de retenciones han sido los propios industriales, para que quienes son los que tienen mayor poder de exportación no le chupen la leche y le quiten la leche y le quiten el mercado. Eso lo conocemos. Entonces es muy difícil tratar con los industriales nuestros. Es como si ahora decimos está todo en quebranto el sector lácteo. No está todo en quebranto. Entonces yo pido alguna explicación de cómo viene una empresa francesa y compra una de las más importantes elaboradora de lácteos del país. Es decir, ¿vienen a perder plata? No creo. ¿Sabe por qué vienen? Porque acá está el quid de la cuestión. Vienen porque todavía en nuestro país, nuestro querido país, mi querido país, no hay ninguna regla de juego establecida y todos hacen como quieren. Acá vienen porque saben que no tienen, hacen como quieren, ponen las condiciones, y como el más poderoso pone las condiciones de arriba para abajo. Entonces nunca hemos logrado revertir esta situación.
Ahora, entendamos, Juanchi, que esos grandes jugadores que hoy vienen a jugar a la Argentina tienen perfectamente claro que si al sector se lo deja trabajar y al sector se lo apoya y el sector se le brinda el capital necesario, vos sabés que es muy fácil duplicar la producción, como ya se hizo en la década del 80 y como se hizo en la década del 90. La duplicación de la producción que se dio, en la década del 2000, que se pasó a los 11.000 millones de litros, de los 6.000, millones...
Nos ahogamos en leche.
Bueno, ahí está la vuelta. O sea, nosotros lo que tenemos que ordenar es el sistema integral completo de producción de leche y marcar un norte.
¿Y de qué manera, Chelo? ¿De qué manera?
Sentando a la cadena integrada completa. Porque cuando vos sentás, se está trabajando mucho estos últimos 2 o 3 meses acá en la provincia en la conformación de un consejo a donde esté hasta donde estén todos los actores de la cadena láctea integrada, tanto de los grandes industrializadores, los pequeños, los medianos, las entidades del campo, obviamente que ni hablar de todos los entes autárquicos nacionales, el INTA, todos los actores de la cadena, porque en definitiva las únicas políticas reales que van a salir para el sector lácteo se tienen que generar desde el sector lácteo con el apoyo de un gobierno que entienda cuál es la realidad y la fortaleza del sector. Córdoba ha venido creciendo mucho más que las otras provincias porque el productor cordobés es el que más ha estado invirtiendo en tecnología y en desarrollo, en confinamiento, en robot, en tecnología pura. Y la inversión del tambero cordobés, yo te aseguro que ahora en marzo no me llegaron los números todavía, pero yo creo que hoy ya tenemos en la provincia 130, 140 robots trabajando.
Esa sería la fortaleza, Chelo.
Lo que pasa que la fortaleza es la que te impone el productor cordobés.
Claro.
Hoy el productor cordobés está haciendo punta en el desarrollo y en la eficiencia en la producción de leche. Por eso se transformó en la primera productora a nivel nacional, con menos tambos que Santa Fe, por ejemplo. Pero lo que pasa es que a mí me preocupa el pequeño y mediano, es el productor al cual no accede al capital para ese cambio productivo.
Claro.
Entonces, lo más grave que tenemos en la provincia, que es todas las medidas que viene sacando el gobierno de la provincia, que felizmente, bueno, ya están homologadas con Nación el tema de la emergencia agropecuaria, que se lograron varios beneficios en exenciones impositivas con AFIP, tanto de los anticipos de ganancia, bienes personales, ejecuciones, juicios, eso ya está homologado, se presentó ya la semana pasada a todos los productores cordobeses, casi 11.200 declaraciones juradas de emergencia que se pidieron, y todo lo que puede aportar el gobierno de la provincia. Pero lo que pasa es que los golpes que te dan en la macro son imposibles de manejar de las herramientas que tenemos. El alivio que se va a presentar la semana que viene es un plan de financiación, no solo para el productor primario en refinanciación de deudas con la banca pública, sino apoyo crediticio a través de las cooperativas tamberas y de la industria, que van a ser agentes de retención de un mes, dos o tres meses de producción. Depende, obviamente que depende de la capacidad de cada productor.
Sí.
O sea, las garantías reales son las de la carpeta del productor, pero con la industria o las cooperativas tamberas como agentes de retención, con seis meses o un año de plazo de gracia. Los créditos son de 180, de 18 meses o de dos años, pero tenés seis meses de gracia o un año de gracia a una tasa que hoy, una tasa del 60% hoy, es prácticamente un 50%, 60% de la tasa vigente en el mercado. Eso lo puede hacer la provincia de Córdoba, lo va a estar anunciando el gobernador el martes que viene.
Sí.
Pero de un monto, sí.
No. Nuestro gobernador puede copiar algo que ya hicimos por allá cuando él era vicegobernador del anterior gobernador de la Sota, uh-huh. Cuando sacamos y ha pedido a propuesta de la Cámara de Productores de Leche de Córdoba, uh-huh. Se generó un préstamo a través del Banco Córdoba que tuvo total devolución porque era con devolución. El pago era a través de la empresa láctea a la que el tambero que tomaba el crédito le vendía su leche, ¿no?
Y eso. Ese es el crédito, Juanchi, ¿eh? Está, que los, Juanchi.
Vos lo tenés a Pijuy Majul, que lo elaboramos con él, y era, en ese momento estaba en Nazario del Ministerio de la Producción, uh-huh. Y nuestro benemérito gringo Charetti era vicegobernador. Yo lo discutí con él al tema, vos sabés que lo conozco de hace rato, así que ese crédito lo podés hacer perfectamente, ¿eh?
Bueno, Juanchi,
escúchalo porque ese es el crédito.
Ese es exactamente la misma temática crediticia, ¿eh? Es exactamente la misma. Exactamente la misma. A donde el productor esta vez se amplía un poco más. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la carpeta de cada productor, no importa que refinancien las deudas que tiene con el Banco Provincia, sino que también va a poder acceder a uno, dos o tres meses de producción bajo la temática de la de que la industria sea la que retiene los pagos a partir de los plazos de gracia.
Ahora, Chelo, ¿me podés explicar por qué gana tan poco el productor y a las góndolas llega todo tan caro?
Y bueno, acá tenés un tema que es clave y fundamental. La industria hoy, yo te aseguro que viendo y estando con ellos, realmente se están sentando con toda la cadena láctea porque realmente están bastante asustados de la perspectiva que se venía planteando. Si no se hacía nada, estamos hablando, ¿no? Yo creo que al sector hoy, esta transferencia de la producción primaria, en todo lo que vemos de la cadena, yo te aseguro que el productor primario hoy está en una situación muy, muy, muy parecida a cuando se cerraron el 20-30% de los tambos hace 20 años atrás, ¿no? O sea, la situación, si no se hacía nada, como no se hizo en el 99, 2000, 2001, sí. en aquella época de los 15.000 tambos se cerraron 4.000 y allá a nadie le importó que se cerraban. Yo fui una de las víctimas de esa época, no me lo viene a contar nadie. Yo la sufrí esa época.
Sí, la viví.
Bueno, esta época, por eso se ha empezado a trabajar ya desde noviembre, de diciembre, para prever este problema, porque todos sabemos que los aportes desde los gobiernos no son automáticos, tienen un paso burocrático, tienen, claro, un paso de sistema, de convencimiento de actores, de un montón de cosas. Bueno, hoy tenemos una situación en la cual la emergencia agropecuaria, con todos esos beneficios que se lograron, está en marcha y ya está homologada. Ha llovido, al productor, una vez que llovió, hay que volver a ponerle capital de trabajo para que pueda prever lo que va a ser la producción del año, porque en la lechería no nos confundamos. O sea, el dólar soja, para el dólar agro que llaman para la lechería, que van a plantear ahora por 90 días, todos sabemos, menos quien tomó la resolución esa, que la leche no se exporta en estos 90 días.
Exacto.
El volumen de exportación que te va a marcar el año en lechería será de septiembre a diciembre, que es donde la industria se preocupa a dónde poner la leche por la sobreoferta que nosotros tenemos el último cuatrimestre, que es lo natural en la producción de leche. Entonces, el dólar agro a la exportación de leche no le va a servir, porque hoy no se exporta leche en volumen.
No le va a servir a alguno, a otro sí, échelo.
¿A quién?
Sí, estamos... Todos sabemos a quién.
A la empresa que se vendió le va a servir bárbaro, que es la mayor exportadora de queso.
Bueno, eso sí, a las grandes, estamos en lo mismo.
Grande de queso de las grandes. Y de caseína.
Sí.
Tenemos dos empresas acá que son las claves de lo que te van a determinar la lechería del futuro en la Argentina. Entonces, si nosotros no, desde los gobiernos, no ordenamos en conjunto con el sector lo que es la lechería. Yo me preocupo por la lechería de Córdoba. Yo aclaro eso un poco.
Sí, está clarísimo.
Hay decisión desde el gobierno en cubrir a un sector clave en la provincia que genera más de 60.000 puestos de trabajo en la provincia. Nosotros debemos sí o sí cuidar a una cadena, cuidar a un sector, hacer los aportes que hasta... Vos imaginate que el gobierno de la provincia, para el sector agropecuario, va a poner un mes de producción de leche, que son casi 25.000, 27.000 millones de pesos, para apoyar al sector. Entonces estamos hablando de números que el esfuerzo en la provincia... no condice con
los resultados.
Claro, solo, o sea, imagínate que vos en la provincia de Córdoba, el gobierno nacional te está llevando entre 10 y 12 mil millones de pesos de un sector que no debería tener retenciones. No debería tener retenciones de lechería.
Es discutible, porque no te vuelvo a repetir, porque si no la gente va a creer que el gobierno nacional se roba las retenciones. Y yo creo que no es tan así, sino que no, y no es una defensa irrestricta del gobierno nacional, ni mucho menos. Creo que lo que es importante son los equilibrios necesarios, porque acá, si no pensamos nada más que en el productor de leche y no pensamos en el que consume a su vez la leche y no pensamos cómo se redistribuye la riqueza esa. Vos lo dijiste al principio, es una de las cadenas que mejor redistribuye la riqueza. Entonces es el problema, no está bien distribuida, porque la ganancia y la plata está en la cadena, hay que distribuirla de una manera mejor y no matarlo ni al productor ni al consumidor.
¿Y cómo haces? ¿Cómo haces, Chelo?
No, eso está totalmente claro. O sea, el concepto del equilibrio de la cadena de producción tiene que salir directamente de la cadena de producción con los apoyos de los gobiernos, que son los que tienen que cubrir la parte que dice Juanchi. Bien. Los eslabones más débiles de esta cadena son los dos de la punta, que es donde se hace la fuerza sobre la cadena. Sí. El productor primario, el primer eslabón, y de la otra punta está el consumidor. Entonces, si nosotros desde la cadena, como se viene haciendo en Córdoba. O sea, hay cosas que se han hecho dentro de la provincia de Córdoba, a donde esos actores que tienen autonomía propia por su capacidad y su volumen, no solo de lobby, sino que hoy están siendo casi los primeros o segundos elaboradores de leche en el país, la provincia no los deja actuar solos y abiertamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que responder a casi las 180 pymes lácteas que tenemos en la provincia, a donde el entramado industrial no existe en otra provincia en ese volumen.
Bien.
No nos olvidemos que acá en la provincia de Córdoba casi el 70% de la leche se elabora en pymes. Entonces, cada uno de los pueblos del interior de la provincia tienen su peso en la decisión cuando se llegue a tomar un consenso para ordenar una cadena láctea que no sea que sufra el productor primario por un lado, pero que tampoco sufra el consumidor, porque son los dos puntos donde se asienta la fuerza de una cadena, el primer y el último eslabón.
Bien.
Entonces, ese equilibrio, sí o sí, nosotros, yo insisto, nosotros lo tenemos que lograr desde la cadena. ¿Sabes por qué? Porque hay un concepto de fondo que cuando vos sentás a todos los actores de una cadena, yo siempre trabajo para un fin.
Sí.
A donde en esas reuniones de la cadena láctea provincial, yo no trabajo para que todos me digan que sí, porque no todo el mundo te va a decir que sí, pero sí trabajo para que ninguno pueda decir que no. Entonces, cuando un grupo de poder de dos empresas lácteas o de cinco cerealeras se sientan con un ministro y arreglan una situación que le va a mejorar la rentabilidad de su estructura, te dejan afuera de lado a un montón de economías regionales que somos nosotros los que sufrimos, ¿eh? Yo vengo de la historia de mi vida. Yo me crié en un tambo, mis abuelos, sí, mis viejos. Yo he estado dando vuelta bastante también muchos años, por más que me fui a estudiar, pero uno es tambero de alma. Entonces, la historia del lobby de los grandes grupos industriales, uno la conoce de pe a pa.
Sí.
Yo te voy a dar un ejemplo. Yo, Juanchi, yo te voy a, vos lo sabés, sí, más que ya, yo.
Después te digo.
En el departamento San Justo, el mayor productor de leche de la provincia de Córdoba, de la ruta 19 al norte, estamos hablando prácticamente de el 50-55% de los tambos de la provincia, no hay una sola pyme láctea, lo mismo que en el centro norte de Santa Fe.
Bien.
Bueno, ese es el resultado de un trabajo un trabajo de política lechera que han tenido grandes grupos económicos que hoy están vendidos, los dos.
Bien. Entonces, Juanchi, a ver qué quería decir Juanchi mientras tanto, y sigo contigo, Chelo. Juanchi.
En este que plantea vos, Chelo, ¿sabes qué pasa? Que nunca, siempre hablamos en off, ¿no? Como yo veo las noticias, por ahí se registraron 15 camiones con tantas toneladas de soja que iban a ser contrabandeadas a Paraguay. Sale el nombre, ni siquiera la patente del camión, la cantidad, el camión, pero nunca sabemos quién es el que la lleva. ¿La van sola? ¿La mandaron sola? Cuando hablamos de empresa, como vos decís, de empresa, de compañía, de que por ahí hacen lobby porque tienen mayor poder político, peso económico, hacen lobby. Nunca le parece que la podemos nombrar, porque es un pecado. Es decir, no, esta es la que está haciendo lobby en detrimento de las 190 pymes lácteas que tenemos en el interior de Córdoba. Nunca hablamos de eso. ¿Por qué? ¿Entendés? Y eso lo tiene que hacer el gobierno. Esa es responsabilidad de los gobiernos. No estoy diciendo del gobierno de Córdoba solamente. Siempre hemos dicho, el gobierno nacional debe involucrarse y debe estar presente en el ordenamiento de la lechería, de la cadena, ya que hablamos de lechería. Yo creo que en el ordenamiento de todas las economías regionales, ¿no?
Pero mira, Juanchi, a nivel nacional te digo, hoy hay 4.700 empresas del agro que están especulando financieramente. Ni siquiera se las está tocando. Y te doy el número porque lo sé.
4.700 empresas del agro con especulación financiera, y están las carpetas y ni siquiera se las están tocando. Indiscutiblemente hay que actuar en consecuencia y hay que tomar una decisión. Imagínate que si no se está actuando, si no se está actuando, menos se les va a dar el nombre. Y muchas de ellas, que no son 4.700, algunas salieron en los medios de comunicación. Y en segundo lugar está Vicentín. Entonces me parece que algo hay que hacer, ¿no, Chelo?
Sí, mira, yo lo que sí tengo que reconocer, cuando se planteó un tema sobre retenciones y reintegros sobre la exportación de caseína desde la provincia de Córdoba, de la Nación, tuvimos la respuesta prácticamente automática y de un beneficio importante que le quedaba a favor entre lo que eran las retenciones y los reintegros. El gobierno nacional actuó y se adecuó como cualquier otro insumo industrial que se exportaba de la cadena láctea. Que el caso puntual de la caseína, todos sabemos que uno de los rubros de mayor volumen de consumo de leche fluida y de exportación es la caseína, y una de las plantas más grandes está acá en la provincia de Córdoba. Entonces, cuando se hizo ese pedido al director de lechería y a la Nación, se actuó y se equiparó y se ordenó ese diferencial que le quedaba a favor. ¿Por qué? Porque en definitiva te dejaba fuera del juego a una gran mayoría de la pyme de la provincia. Yo eso tengo que reconocerlo. Ahora, lo que sí uno tiene un reclamo puntual es sobre que tiene que cuidarse un sector que genera mucha mano de obra, es una cadena. Yo siempre digo que la lechería no se la toma como un sector estratégico en la producción de alimentos, como se toma en todos los países del mundo. O sea,
a mí discúlpenme algo los dos, porque hay cosas que me irritan. Gabriela Cerruti, en este momento la portavoz presidencial, después de que se conociera el 7.7%, no me puede mandar un tuit o decir esto, lo digo a los argentinos y argentinas. El número que vemos hoy representa el peor momento del impacto de la guerra en los precios internacionales y la peor sequía de la historia en el país. Sabemos, nos duele, nos ocupa cómo la vida cotidiana afecta y a cada familia. Estamos redoblando esfuerzos convencidos de que el camino es sostener el crecimiento y el orden que estamos logrando. Yo me pregunto, ¿es joda?
Yo creo que falta de equilibrio en las apreciaciones.
Absolutamente.
Porque, o sea, cuando nosotros bajamos al territorio, al margen de lo que es la cuestión comunicacional y todo.
Más allá de eso, Chelo, más allá de eso. Realmente, es joda. Qué poca empatía, por favor. Tienen que tomarse medidas, decisión política. Ni qué guerra, ni qué sequía, por favor.
Ale, no es para defenderla a la Cerruti, al contrario, pero las medidas pasan por otro lado.
Obviamente.
Entonces, lo que decía,
no lo digo por Cerruti, lo digo por el gobierno. Ella acata una orden nada más. No lo estoy diciendo por Gabriela Cerruti, más allá de mis opiniones de Gabriela Cerruti, como vos dijiste, Juanchi. Yo lo que te estoy diciendo es del gobierno. La falta de estar pisando el territorio, por favor, no salen a la calle. Ay, haces dos cuadras de la Casa Rosada y la gente está en la calle cada vez más. Es no salir.
Y bueno, pero hay decisiones políticas que acá se arrastran con complicaciones realmente importantes, pero tampoco se toman decisiones para empezar a revertirla, como decís vos.
Claro.
O sea, en tanto en lo puntual que estamos hablando del sector lácteo, como en el resto de las actividades económicas y en el resto de las cuestiones, porque los esfuerzos de que pueda hacer una partecita de la producción del gobierno de Córdoba, los esfuerzos tienen que ser en conjunto y dejar de que todos sean y proponer cosas concretas entre todos. Nada, acá lo único que escuchamos últimamente es de una mirada de la gente. Uno le recrimina una cosa al otro, el otro se le recrimina al otro y así.
Sí, es verdad.
Y medidas para la gente y
medidas
para ninguna.
Coincido.
Entonces, lo que nosotros bregamos desde este humilde programa es decir, las economías regionales y federales son importantes.
Sí.
Hagamos algo todo, independientemente de qué partido político esté, qué gobierno tenga, quién esté en la gobernación, hagamos algo todo en favor de esto para mejorarle la vida a la gente.
Bien, Chelo, ha sido un placer tenerte, se nos fue la hora, da para otra hora, yo la verdad me quedaría otra hora contigo, sos fantástico y tenés una locuacidad y una capacidad de expresión que es extraordinaria, Chelo. Te admiro profundamente, muchísimas gracias, Chelo, abrazo inmenso.
Bueno, Ale. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Un saludo a la gran audiencia primero.
Gracias.
Saludo a Juanchi, ya nos vamos a sentar a un café, la vamos a seguir esta charla tranquilo con el viejo.
Sí.
Porque cara a cara, yo cara a cara le puedo semblantear cuando me miente y cuando no. Entonces, es más fácil.
Es
yo
como el truco, ¿viste?
Claro, uno está acostumbrado a mentir al truco.
Marcelo, gracias. Cuídate mucho, maestro. Chau, chau.
Muchísimas gracias y un gran abrazo.
Bien.
Abrazo, Juan.
Estuvimos con él, director de producción agropecuaria de la provincia de Córdoba, Marcelo Chelo Cravero. Y nos despedimos hasta el próximo viernes a las 16. Pasó volando mi querido Juan Melchor Trocero haciendo cultura que...
Cultura lechera para todo el pueblo.
Chao, gracias, los amamos.